Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Álvaro Blasco, director de Telecapital, abrimos este consultorio de bolsa del jueves 20 de marzo, esperando a la primavera y esperando encontrar oportunidades de inversión. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Esperando que no haya recesión en Estados Unidos, también.
Pues esperando, porque bueno, aquí saltan las cosas de un extremo a otro en un momentito. Ayer tuvimos esa reunión de la Reserva Federal Americana, que bueno, todavía yo creo que le faltan datos para ver muy bien dónde estamos, pero es verdad que en esa revisión trimestral que hacen de los de las grandes magnitudes de la economía americana para el ejercicio, sí van teniendo en cuenta el tema de aranceles y, bueno, pues lo que nos comunicaron es un descenso del ritmo de crecimiento, que del 2,1 pues lo bajan en principio al 1,7. Si es así, pues todavía es una economía relativamente fuerte. En el empleo, pues tampoco las diferencias fueron muy muy grandes. De 4,3 hablan de 4,4 de desempleo, o sea que yo creo que muy levemente, ¿no? Y el IPC sí, también el IPC pues nos lo llevan al 2,8 desde el prácticamente 2,5 que teníamos hace un trimestre en las expectativas, ¿no? Se sigue hablando de posibles bajadas de tipos, pero yo creo que lo más importante es que lo que vino a decir Powell es que está cómodo con esta política actual de tipos, que la economía está soportando estos tipos, entre comillas, algo restrictivos, y que parece que lo que es la actividad económica, aunque se pueda reducir, pues puede seguir soportándola unos meses, teniendo en cuenta que, bueno, pues que no tiene nada claro uno de los dos mandatos. Uno de los mandatos es el empleo, que yo creo que va bien, y el otro es el del IPC, donde, bueno, pues les va a costar más de lo que pensaban bajar a esos niveles en torno al 2%. Aunque hay que pensar que Estados Unidos ha convivido con inflaciones del 3 y del 3 y pico y ha funcionado bastante bien. Entonces, bueno, pues vamos a ver si conseguimos que baje la volatilidad y poquito a poco se asiente en posiciones.
Sí, nos decía Alexis hace un instante que no obstante el GDP Now, este indicador que tiene la Fed de Atlanta, una de las Fed de las Reservas Federales del consorcio americano, sigue mostrando que la economía está en recesión, ¿eh? Es que desde que se desplomó, creo que fue a principios del mes de marzo, llevamos ya 20 días del mes de marzo, y es que, fíjate, sigue ahí en cerca del menos 2. Y esto no deja de ser curioso, aunque bueno, sea un indicador elaborado de aquella manera y que no refleje fielmente a todo Estados Unidos.
Pues yo creo que sí, que es muy difícil ver un cambio de ese calibre cuando prácticamente no tenemos datos de marzo, y los que tenemos de febrero tampoco han sido, digamos, nos han llevado a pensar en una recesión inmediata, sí, en una disminución de ritmo de crecimiento, pero vamos, yo me choca muchísimo, ¿no? El dato que está ahí, yo no digo que no pueda ser cierto, pero las cosas no caen de un día para otro, yo creo, en ese calibre, ¿no? Más bien, pues como estamos viendo, que la Fed te dice que el crecimiento, pues que estimaba en el 2,1, lo estima en el 1,7. Bueno, pues es verdad que todavía tendrá que tener más datos para poder seguramente volver a revisar a la baja o al alza esa actividad económica, pero con lo que había yo creo que no da para tanto.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en el comienzo de este consultorio de bolsa al que están invitados nuestros oyentes y espectadores del canal de YouTube de Capital Radio por los canales habituales. En el de YouTube hay un chat propio, así que también vamos leyendo las consultas que dejan nuestros espectadores. Capital Radio tiene un WhatsApp dedicado a nuestros oyentes, pero en este WhatsApp no se escribe, en este WhatsApp se dejan las preguntas grabadas con tu propia voz, 687-050-600. Y por ahí vamos a empezar, si te parece. Perfecto. Bien, Álvaro. Escuchamos, buenos días.
Buenos días, personal analista. Si ve interesante una entrada de estos precios en JD.com y un posible objetivo. No, muy ambicioso. Gracias.
JD.com, una de las empresas de comercio electrónico más importantes del mundo, que, bueno, ¿cómo está en bolsa? Pues en lo que va de año lleva una revalorización del 26%.
Sí, que no está nada mal.
No está nada mal. Es una empresa... es China, ¿no? También se conoce como Jingdong, anteriormente se llamaba 360 Bye, ha cambiado de nombre varias veces.
Efectivamente. Bueno, yo creo que es una empresa interesante. Digamos que lo que estamos viendo es que lo que está relacionado con la tecnología, y está relacionado con la tecnología además asiática, china, etcétera, pues tiene cabida en muchas carteras, ¿no? Indudablemente hemos visto una corrección fuerte en parte de la tecnología, de las famosas siete magníficas, pero también al mismo tiempo hemos visto también compañías extranjeras que no lo han hecho nada mal. Y yo creo que JD.com es una de las que en principio podría seguir haciéndolo bien, ¿no? O sea que yo pienso que no es una compañía, la verdad, que siga asiduamente, pero sí, lo poco que he leído de ella, pues es bastante convincente, ¿no? Y yo creo que las posibilidades que tiene de seguir creciendo son bastante, bastante fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es una compañía para estar, con un stop loss, pero interesante, por supuesto.
Aunque mirándola con un poco de perspectiva, fíjate, Álvaro, no es su mejor momento, ¿eh? Allá por el año 2021 estuvo en $410 de Hong Kong y ahora está en 167.
No, vamos, la corrección fue tremenda, pero bueno, llegó, digamos, en lo que es en el ADR, pues a niveles de 21.70 más o menos, y estamos ahí hablando de enero del 24, y a partir de ahí parece que ha tomado un cierto ritmo de crecimiento, ¿no? Y prácticamente, bueno, más que prácticamente, ha duplicado el valor, o sea que, bueno, indudablemente son estas cosas que nunca sabes muy bien si después de una subida tan fuerte deberías esperar, pero que si esperas te quedas fuera, o sea que yo creo que sí, es interesante para estar y bueno, pues como muchos valores que están en máximos de los últimos 2-3 años, pues quizás no exagerar el volumen que se invierta, pero nada más.
Muy bien, vamos a ver qué tenemos por el lado de nuestro chat de YouTube. Pregunta, a ver, ¿cómo ve don Álvaro Blasco una entrada en Van Lanschot, en el mercado holandés? Van Lanschot, lo leo literalmente en castellano, Vanlanschot. Es un valor que no recuerdo que hubiese aparecido nunca.
Yo tampoco,
consultorio nuestro.
No,
así que
ni lo conozco, vamos, pero vamos a ver si podemos.
Vamos a buscarlo. La verdad es que son retantes y desafiantes nuestros oyentes.
Efectivamente.
Y en este caso, espectadores, ¿no? A ver si lo localizamos y podemos decirle algo al respecto, porque efectivamente yo mucho conocimiento. Van Lanschot. ¿Es una empresa de...? No, estaba pensando si es una empresa de semiconductores. No es esta. Es otra empresa que cotiza, suponemos, claro, en el mercado de Ámsterdam, ¿no?
Sí, vamos a ver si cogemos el mercado.
Sí, Van Lanschot, el RIC es VLK, por si puedo ayudar en la localización. Cotiza en el mercado de Ámsterdam. Está, según vemos, en lo que va de año, con un rendimiento positivo del 8,6%. ¿Y qué más podemos decir de esta compañía? Que es un administrador de patrimonio independiente, especializado, que ofrece servicios de banca privada, gestión de inversiones y banca de inversión a personas e instituciones adineradas. Tiene su sede en los Países Bajos, así que es una empresa de Países Bajos.
Reconozco que soy un poco inútil, pero es que no he conseguido encontrarla. Pero bueno, hablemos del sector, ¿no? Si en principio estamos hablando de tema de gestión de patrimonios, pues yo creo que es una industria que sigue creciendo con bastante fuerza. No conozco la compañía, desde luego, pero sí. Por lo poquito que has comentado, pues yo creo que está destinada a patrimonios relativamente elevados. Yo creo que ahí lo que está viendo a Europa, y no solamente algunos países que ciertas personas creen, el dinero está llegando con fuerza de todo lo que es Latinoamérica, lo que es México, etcétera, y son fortunas muy importantes que buscan asesoramiento y buscan centros de gestión. Entonces,
mira, si te parece el gráfico, mira, en febrero, hace un mes justo, marcó un máximo histórico en 49,55 euros. Y hoy está 48,70. Es decir, su línea ha sido ascendente, aunque es verdad que ha tenido algún quiebro muy reciente y puede tener que ver con alguna noticia. Bajó a 45 euros el pasado, a ver, 27 de febrero, a finales de mes. Y luego ha venido recuperándose de nuevo hasta este nivel en el que estamos. O sea, no sé si cuadra con lo que más o menos la historia pues, que estábamos.
No lo sé. Puede efectivamente estar pasando algo, ¿no? Pero vamos a ver si conseguía.
Si no, lo dejamos aquí, porque es que tampoco estas cosas hay que mirarlas un poco más a fondo. Así que pedimos disculpas a nuestros oyentes porque a veces son de los miles de empresas que cotizan, pues hay algunas que...
Es que es imposible seguirlas a todas, desgraciadamente.
Volvemos a escuchar una pregunta para don Álvaro Blasco en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, adelante.
Buenos días, Luis Vicente y también el señor Blanco. Blasco. Me gustaría saber qué perspectivas le ve a la compañía Día Supermercados para los próximos años. Es un placer escucharos todos los jueves. Y nada, os doy las gracias por ello. Soy Antonio desde Albacete.
Pues muchas muchísimas gracias Antonio. Un saludo también a quienes nos escuchan desde Albacete. Hoy hemos hablado de Día precisamente en las noticias porque está anunciando que va a abrir un montón de, bueno, centenares de tiendas, ¿no? Que tiene un plan para abrir centenares, volver a abrir tiendas a lo largo de los próximos años.
Sí, efectivamente, yo creo que en los últimos años lo que hemos visto es una reestructuración que ha llevado a racionalizar las tiendas y a mejorar las tiendas de día, y yo creo que esta estrategia le ha ido bastante bien y le ha permitido pues reducir gastos de forma significativa, y ahora pues nos llevamos un poco esa sorpresa, ¿no? De que lo que queremos es crecer, invertir en el entorno de 150 millones anuales, y lo que me decías, abrir de aquí al 29 pues 300 tiendas adicionales. Bueno, yo entiendo que lo que estamos hablando es que seguramente estas aperturas se van a producir en zonas donde tiene menor presencia. Día yo creo que ya está consolidado como uno de los grandes en España, aunque es de los que necesita demostrar que es capaz de crecer en un porcentaje significativo, porque hasta ahora, bueno, pues cuando hemos visto la evolución del sector, pues ha quedado siempre un poquito mal fotografiado, pero yo creo que las cosas están yendo mejor, que la compañía ahora mismo pues tiene una deuda que le permite acometer este plan de inversión, y yo creo que pensando en el medio y largo plazo pues debería irle bastante bien la compañía y seguir con una senda al alza. Yo creo que también ese contrasplit que se hizo para llevar a la acción a unos niveles más interesantes va a tener un efecto positivo dentro de los inversores.
PER 37 tiene Día.
No, el PER es complicado porque, bueno, hay mucha venta de marca blanca, pero aparte de eso, el crecimiento hasta ahora ha sido exiguo o inexistente en algún ejercicio. Entonces, bueno, tiene mucho que luchar todavía.
Bueno, vamos a continuar con más preguntas que van dejando nuestro chat de YouTube, nuestros espectadores. Vamos a ver, Maxwell pregunta por Continental. Continental, el fabricante de automóvil, de neumáticos.
Bueno, compañía es una compañía fantástica. El problema es un poco, pues, el momento en el que nos movemos, donde hemos visto, en principio, pues, bastantes dudas en cuanto a las ventas de automóviles, ¿no? En este ejercicio. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan. Yo creo que Continental ya ha tomado algunas medidas importantes, ¿no? Yo creo que ha habido ya un anuncio de reducción de equipo, ha habido también se ha presentado un plan de reducción de costes. Bueno, yo creo que la compañía tiene un año todavía complicado por delante. Es verdad que lo está haciendo bastante bien, porque en los últimos tres meses, pues las cosas, salvo ese pico que tuvo en el momento de publicación, que la llevó a 61, luego la recuperación ha sido inmediata, ¿no? Y bueno, pues hemos visto pasar el valor de los 64 a los 70, pues no deja de ser un 10%, que para una compañía relacionada con el sector del automóvil, que tiene muchísimos retos por delante en este ejercicio, pues yo creo que está bastante bien. Bueno, yo como digo, las medidas que está ya tomado, yo creo que llevarán a buen puerto y a buenos resultados el ejercicio en esta compañía.
Muy bien, pues visto Continental, volvemos a escuchar preguntas para don Álvaro Blasco. Adelante con la siguiente. Buenos días.
Buenos días. Esta es una pregunta para el analista. Me gustaría saber en su opinión, ¿qué precio consideraría interesante para entrar en Inditex? ¿Y cuál sería el stop y posible objetivo? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Inditex, este es un valor que interesa a muchos de nuestros oyentes. Aparece habitualmente en nuestros consultorios. En lo que va de año, está en negativo Inditex. Pierde un 7,2%. Desde que publicó resultados, ha perdido un poco de su energía. PER en 25 casi.
Bueno, yo veo interesante entrar en Inditex. Es verdad que el PER tampoco es bueno, pero yo creo que es la envidia de sus competidores. Yo lo que diría de Inditex, en principio, que yo creo que es lo importante, es la capacidad que tiene para adaptarse a cualquier circunstancia de mercado, es decir, cualquier situación económica, sea de fuerte crecimiento, sea de recesión, etcétera, siempre ha sabido en muy breve espacio de tiempo adaptarse a la misma. Yo creo que estos niveles son niveles muy interesantes para entrar. Tenemos que tener en cuenta que antes de la publicación de resultados ya la caída había sido fortísima para un valor como Inditex, que estaba, si no me acuerdo mal, pues en el entorno de los 55, o sea que estábamos hablando de una caída prácticamente del 20%, y yo creo que es buen momento para entrar. Stop loss, bueno, yo creo que no estamos hablando de una compañía que pueda tener unos movimientos excesivamente fuertes, por lo tanto yo el stop loss lo pondría en un 5%, y mi objetivo, desde luego, mi primer objetivo sería que alcanzase los 50, ¿no? Yo creo que los puede volver a pasar bastante bien. Habrá que estar muy pendientes a alguna cifra que se pueda dar de cómo están evolucionando las ventas en estas últimas semanas, porque al final yo creo que un poco el detonante de la fuerte caída que luego tuvo la compañía, que ha tenido la compañía tras publicar, era un poco esas semanas, esas pocas semanas del mes de febrero, en las que las ventas no habían crecido a los niveles que se habían estimado. Entonces, bueno, a pesar de eso, yo creo que Inditex es un valor muy interesante para tener en cartera con vistas al medio y largo plazo. Y como digo, pues yo creo que el primer objetivo, los 50 euros.
Muy bien, la siguiente pregunta la tomo del chat de YouTube, donde Pablo Barón está preguntando por American Express. Dice que le parece una de las preferidas de Buffett, de Warren Buffett, American Express. Es una empresa que suele tener Warren Buffett en su cartera habitualmente, ¿verdad?
American Express. Además es que, bueno, pues los medios de pago, ¿no? Pues yo creo que están muy cotizados, que lo han hecho extraordinariamente bien en los últimos ejercicios, y que yo creo que lo van a seguir haciendo bien. Al final lo que estamos viendo es que cada vez el uso del plástico es mayor. Las compañías también pues van ofreciendo algunas condiciones pues interesantes a los usuarios de las diferentes tarjetas. American Express, bueno, yo creo que es fuerte en todo el mundo, pero vamos, su posición en Estados Unidos es relevante. Y
pero la corrección de este año da que pensar, don Álvaro, porque, bueno, empezó en máximos históricos en enero, 23 de enero, $325, se nos ha quedado en 270, y eso que viene rebotando desde la corrección de Wall Street.
No, eso es cierto, ¿no? Ahí lo que tuvo a principios de año es una serie de cambios de recomendación que la ponían más, más paralela al mercado, ¿no? Yo creo que, vamos, que a pesar de los cambios de recomendación, yo no recuerdo haber leído nada especial. Yo creo que es un buen momento para estar en la compañía.
Muy bien, pues American Express en nuestro objetivo. Otra pregunta para don Álvaro Blasco. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar cuál sería el recorrido de Deutsche Bank. La tengo en cartera con ganancias y también, si es posible, en una compañía francesa que es Alpes con ticker CDAP. Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias, pero solo un valor por persona para así dar más oportunidades. Así que nos quedamos con Deutsche Bank, ¿le parece?
¿O muy bien, perfecto. Deja, ¿eh? No, perfecto. Bueno, Deutsche Bank ahora mismo pues está en un momento donde hay todo ese ruido, digamos, sobre el posible sobre posible operación corporativa, donde hemos visto ya una primera aproximación y una toma ya de participación por parte de la entidad italiana. Yo creo que bueno, que Deutsche Bank ha ido poco a poco reduciendo los problemas que tenía, ¿no? Era una compañía, pues que es una entidad que hace bastantes años pues tenía una cantidad enorme de estructuras, ¿no? Pues que digamos hacían a veces dudar a algún analista, ¿no? Yo creo que ahora mismo la entidad se está moviendo, yo creo que al unísono de lo que es todo el sector financiero europeo, donde había precios en muchos casos pues muy por debajo de valor en libros, y de hecho yo creo que ahora mismo ha ido ganando posiciones y que bueno, que yo creo que es interesante estar en él. No sé hasta qué punto podemos ver una toma de participación algo mayor de la que es actualmente. Pero en principio nosotros creemos que con estas anunciadas medidas de recortes de empleo, de cierre de sucursales, etcétera, pues va a conseguir, digamos, mantener al alza, si todo va bien, el beneficio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el sector financiero en principio hay que estar, y Deutsche Bank me parece una buena opción.
A ver, otra pregunta del canal de YouTube de Mark. Dice: buenos días, tengo BBVA. ¿Me recomendaría venderlas o mantener en este momento? En el que el Sabadell, por cierto, es noticia también. BBVA, ¿qué haría con las BBVAs, don Álvaro?
Pues la verdad es que, claro, la subida del sector financiero español ha sido tan espectacular que no sabes muy bien dónde situarte. Yo creo que a pesar de la fuerte subida de BBVA, que supera el 40%, como lo han hecho muchos valores del sector, yo creo que tiene todavía continuidad. O sea que la gestión es buena. Yo creo que la operación con Sabadell puede salir adelante. Otra cosa es que tenga seguramente que mejorar algo la oferta que tiene ahora mismo sobre la mesa, pero yo creo que la gestión es buena. Vamos a ver ahora mismo pues las dudas que podemos tener con su inversión en Turquía, que puede pues reportarle algo de volatilidad en el corto plazo. Entonces, yo por si acaso pondría un stop loss por debajo, un 5% por debajo del nivel actual, pero no creo que en principio esta situación le afecte en exceso a la entidad, sino que sea un tema totalmente momentáneo, ¿no? Entonces, yo estaría tranquilo en BBVA y preferiría no vender todavía.
A 13:48 tenemos hoy las BBVAs. Bueno, pues llega el minuto de oro. Veamos, don Álvaro, ¿cuál sería su idea para cerrar hoy nuestro consultorio de bolsa? Su idea de inversión.
¿Tiene? Pues rebuscando algo nuevo, he pensado en Puig, ¿no? En Puig Brand, yo creo que es una posibilidad de inversión. O sea que el valor es verdad que empezó con unas caídas muy importantes, se ha estabilizado en estos niveles entre 17 y 18, y yo creo que tiene mucho que decir. Ya tuvimos alguna noticia de la buena marcha del tema de fragancias. Yo creo que además el rango, el tipo de lujo en el que se encuentra la compañía en el mundo, pues puede ser atractivo en un momento donde el consumo pueda estar un poquito más más débil, ¿no? Y yo creo que entrar a estos niveles pues puede ser una gran inversión para aquel que entre en ella. O sea que yo entraría con la idea del medio y largo plazo.
Pues Puch, la idea con la que despedimos hoy este consultorio de bolsa, con el agradecimiento a don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, por haber ayudado de nuevo a nuestros oyentes y espectadores. Gracias, don Álvaro, y buen día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.